Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La venganza será terrible. Saludemos a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola amigo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Ah, no, creía que no estaba Gillespie ahí porque se demoró en responder.
Sí, sí. Estoy en Montegrande.
Por suerte se encuentra en su domicilio, así como también nosotros.
Sí, señor.
¿Qué experiencias han recogido en estas horas tan maravillosas que estamos viviendo?
Sí.
Mire, me ha pasado que llegó a mi casa una gatita,
sí,
que decidí adoptar.
¡Qué lindo!
Pero el problema es que... Bueno, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que yo tengo otra gata que tiene 14 años y que territorialmente la rechaza con violencia a esta
gata. Sí, los gatos,
¿por qué no consulta a las Naciones Unidas? Pero resuelven todos los problemas.
¿Qué problema soluciona las Naciones Unidas?
Dígame, bueno, de la pandemia, ¿no vio las Naciones Unidas con la pandemia cómo se movilizó?
Nada, bueno, mire, dígale a las Naciones Unidas que liberen las patentes de las vacunas.
Claro, debería ser muy fácil para un organismo como las Naciones Unidas. Sí. Prevalecer sobre un laboratorio X debería ser muy sencillo.
Claro, y que se produzca en todo el mundo y en 3 meses acá se terminó la pandemia.
Para claro, todo. Pero no, pero bueno. No me digan que tienen que hay intereses creados que sean superiores al de superar la pandemia.
Quisiera creer que no.
No me digan que la idea es confinar la pandemia a los países pobres.
Espero que no.
Y bueno, esperemos. Vamos a ver lo que dice. El tiempo dirá, pero cuidado. Bueno.
Esperemos que no. Por ahora hay 150 países del mundo que no recibieron ninguna vacuna. Claro. 150 países del mundo, haga la cuenta de cuántos países hay en el planeta.
Pero ninguna, ni siquiera mandaron una avioneta a buscar una caja de nada.
Nada, nada de nada, señor. Nada de nada. Pero bueno, ¿cómo voy a pretender que las Naciones Unidas me dé algún tipo de orientación para que estas dos gatos se puedan convivir y se amiguen?
¿Y cómo es su vida entonces? ¿Mísera?
No, pero no solo mísera. Quiero decir una cosa, aunque vaya en contra de mi reputación en este programa.
A ver,
yo consulté
otra más,
hoy.
Le digo que su reputación ya de por sí no está muy bien.
Viene, viene atigrada.
No le queda mucho dulce para raspar.
Yo consulté, como hago con tantos otros temas, en las redes sociales, en mi Twitter personal, qué podía hacer con esta situación de los gatos. Tuve algunas respuestas atinadas, algunas también cariñosas, pero también recibí muchas respuestas maliciosas de oyentes de este programa.
Muy bien.
Que coma muy bien, señor.
Y es este programa, ¿qué quiere que le diga un oyente de este programa? Ay, qué tierno, tiene dos gatas, qué sé yo. Le van a decir que tire a la vieja y listo.
Bueno, algunas iban por ahí, pero fue algo peor. Me reenviaron un audio de cómo hacerse amigo de un gato, que fue de un programa que hicimos hace unos 8 años, en donde nosotros dábamos las respuestas de cómo proceder.
Y eran, bueno, tiene que ponerlas en práctica.
Es maldad, señor, eso. Lo escuché. Por supuesto, terminamos hablando más de delfines que de gatos.
Claro.
En ese audio que me mandaron. Pero bueno, acá estoy sin solución.
Bueno, mire, acá nosotros tenemos un informe que tiene que ver también con el reino animal, pero en este caso con las plagas.
Opa.
¿Cómo acabar con las plagas en tu hogar? Oh, joven borrega que escuches este programa. Así que vamos plaga por plaga.
Bueno,
ratones,
muy bien.
Hormigas, cucarachas. Primero, deshacerse de los áfidos.
¿Qué son
los áfidos?
Áfido un gusto.
No, pero áfido con F, ¿eh?
Sí.
Como el día de los trífidos, pero áfidos. Sin lengua será.
Qué raro, sí, puede ser.
Puede ser.
Áfido para mí es sin lengua.
Pero debe haber varios sin lengua.
Abarcan los pulgones y las moscas negras. Y son bichos que se desarrollan muy rápidamente, por lo cual hay que tratar de inmediato el asunto. Si usted hace jardinería orgánica, utilice piretrinas. ¿Piretrinas qué son? Hijas del piretro.
Sí.
El piretro junto con el palo santo es el ingrediente central de las espirales. O si no, probar rociar las hojas con ceniza o talco y arrojarle agua con la manguera al día siguiente. También podés plantar señuelos. ¡Qué ricos!
¡Señuelos!
Sí, señuelos. No, no son buñuelos, ¿eh?
Como las capuchinas y otras flores, para atraer a las mariquitas.
Ah, bueno.
Son predadores naturales de los áfidos. O sea, las mariquitas se comen los áfidos.
Pero espere, ¿las mariquitas quiénes son?
No sabemos ni quiénes son las mariquitas, ni quiénes son los áfidos, ni quién es quién.
Yo creo que este informe proviene de otro país, que no es este.
Sí, claro.
Y mariquita debe ser, creo que son los, como los bichitos de San Antonio, ¿serán ese tipo de bichos?
Para mí son
tipo polillas. Llegado el caso de que en tu casa haya insectos llamados A, B, C o D,
sí.
Los trates con productos llamados A, B, C o D prima. Y listo. En eso
no, bueno.
El informe que acabamos de dar.
Sí, bueno, el problema
hay insectos que no conocemos, pues remedios que no conocemos tampoco.
Bueno, y no solo eso.
Todo
el
así.
Problema es que si usted a un bicho lo combate con otro bicho, tarde o temprano va a terminar dependiendo del segundo bicho y tendrá que convocar un tercero.
Claro, porque el sistema de predadores no siempre funciona bien.
Sí.
Efectivamente.
A veces mata demasiados predadores, quedan muchas víctimas de esos predadores que
claro,
a su vez se convierten en plaga.
Sí. Claro, quedan descontroladas, porque antes había una natural, un natural equilibrio entre todos los animales. Al
y eso es lo que está pasando en el mundo, señor mío.
Bueno, señor.
Escúcheme, ya la averigüé, las mariquitas son las vaquitas de San Antonio, ¿eh?
Ah, Dios,
ay,
le dije,
qué lindas.
Sí, sí.
¿Quién va a querer matar a bichos tan adorables? ¿Eh? Bueno, vamos a los ratones, que por lo menos sabemos de qué se tratan.
Sí.
Se reproducen muy rápidamente.
Sí, se reproducen.
Si notas signos de infestación, como de infectación.
Esto se infesta, porque está atestado. Sí,
yo una vez me corté y se me infestó.
No, ahí sí se le infectó.
Y tuve que ir del médico.
Del médico, bueno.
No, si notas signos de que están los ratones, como, por ejemplo, excrementos de 4 milímetros de largo.
Sí.
O sea, no ando con una regla, señor.
Y darse cuenta si uno tiene ratones en la casa es medir los excrementos que uno encuentra por ahí. Sí. Si tienen 4 milímetros, son ratones.
Mire, este tiene más de 4 milímetros, pero...
Sí, bueno, tranquila. Me quedo tranquila.
Eso es un perro, que un ratón.
Claro, señor. Bueno, usted sabe que lo que me pasó hoy a la mañana, este informe parece hecho para mi día de hoy. Esta gatita nueva que está en mi casa...
No me diga que exoneró sus intestinos.
No, algo peor. Hoy se apareció con un ratón en la boca.
¿Con un qué?
Ah, bueno.
Con un ratoncito.
Ay, no, pero escúcheme, su casa es una porquería.
No, porque vio que salen el gatito para congraciarse con el...
Claro.
Le trae cosas.
Es como un premio, le trae un regalo.
Claro, un regalo. Le trajo un ratón.
Lo aceptó, naturalmente.
No. Escúcheme, una pregunta.
El ratón lo cazó en su casa.
Claro, eso quiero saber.
En el jardín, está afuera en el jardín.
Ah, está afuera, sí, el jardín. Sí, el patio lo mismo. Está arriba del techo no me importa. Bien. Limpia meticulosamente la cocina. No dejes alimentos afuera y sellá.
Sí, no rompa
los cestos, los cestos de residuos.
De residuos.
Ah. Sellá también las rajaduras.
¿Qué rajadura?
Donde, no sé qué rajadura. La rajadura.
Y bueno,
sí, porque donde hay una rajadura, lo sellás.
Tiene que tener 4 milímetros.
Los orificios.
Bueno, pero.
Escúcheme, tiene razón, porque por un orificio, por una rajadura, un ratón se mete, porque tienen un esqueleto que es gomoso y que puede achatarse, pueden pasar por abajo una puerta.
¿Sabés con qué tenés que tapar las rajaduras? Con lana de acero, porque los ratones no se la pueden masticar.
Claro.
¿Pero dónde voy a buscar lana acero? Que la
virulana.
Virulana, señor.
O viruta.
Pero mire, discúlpeme, yo no puedo estar con todos los agujeros tapados, vivir así. Es una locura.
Sí. ¿Cómo es los agujeros tapados? Que no me va a decir que no puede tener una rajadura tapada.
Pero una cosa es una rajadura, pero otra cosa es un agujero. No sé si le tengo que hacer un dibujito para
¿Y qué problema hay en tener un agujero tapado? ¿Para qué quieren los agujeros?
Hay agujeros de aireación, hay agujeros de desagote. No me haga explicarle todo lo para qué hay cada agujero.
No, por favor, somos personas grandes. Después coloca trampas en el perímetro de la cocina. ¿Eh? Con el lado de la carnada de cara a la pared. ¿Cómo el lado de la carnada?
Claro, si es una tramperita... Vio que tiene, bueno, donde usted
queso,
pone...
Yo le pongo queso.
Bueno, el pedacito de queso contra la pared, no la parte que da, digamos,
¿El
hacia
queso el apoyado en la pared?
Sí, me parece
para ese lado.
Me parece que ellas van siempre por los bordes, van por los zócalos, van...
Para que no pueda zafarse, porque si usted queda ella entre la trampa y la pared, no se va a poder desprender de la trampa. En cambio, para el otro lado, si la agarra de una...
Igual, pintita... cuando salta la trampera, salta para cualquier lado, señor.
Y bueno.
Como cebo, use pequeños trocitos de tocino, no queso, ¿eh?
Ajá.
El queso no. El queso no, no sé por qué, pero no.
Bueno.
Hormigas. Si encontrás hormigas en la casa, primero seguí el sendero.
Sí.
Siga el caminito, descubra el hormiguero y échele camani, compañero. Bueno, probablemente te encuentres en algún lugar con suelo suave o arenoso, quizá debajo de una losa. Aplica veneno para hormigas en los orificios grandes.
Sí, más orificios.
Arroje agua hirviendo en el hormiguero varias veces. Eso también ayuda a eliminarla. Usted sí. ¿Se imagina el cataclismo? La hormiga, pero a lo mejor tiene que echar mucha porque hay hormigueros que son muy extensos, Gillespie.
Sí, van de una casa a la otra a veces.
Claro, con un litro de agua caliente no hace nada, que se cree que va a ser mate.
Pero mucho más, señor, los hormigueros son conductos muy superiores a la red del subterráneo de Buenos Aires.
¿Y cuánto litro de agua hirviendo le tiene que echar?
Van por abajo, no sirve, las hormigas son invencibles. Si usted se quiere perder el tiempo tirando veneno, agua hirviendo, lo que quiera, hágalo, es su vida, no nos vamos a meter con eso. Pero las hormigas son invencibles, ahí están y seguirán estando.
Después, hormigas en los interiores, en la ropa interior, sí.
No.
Usted va a una fiesta y tiene los calzoncillos llenos de hormigas coloradas y le digo que puede pasar un mal momento.
Qué bravo.
Dice, en interiores, o sea, vos en calzoncillos.
No, señora, dentro de su casa puede haber hormigas, en la cocina.
Eliminá las hormigas que veas con un paño jabonoso. Que no las mata, las lava. Esto servirá para destruir el rastro del olor.
¿Qué cosa?
¿Qué olor? No tiene olor la hormiga.
No, la hormiga se orienta por un olor que usted no distingue.
Ah, asegúrate que en el piso y otras superficies no haya migas. Amigas.
Claro. No, migas.
Amigas en el piso. Qué lindo, ¿no? ¿A quién no le gustaría? Ni otros restos de comida.
Claro. Van a lo dulce, por eso hay que guardar el azúcar en la heladera, por ejemplo, para que no le vayan las hormigas coloradas, que son las peores,
Para
la piel humana. Yo una vez me hice el canchero en una playa del Brasil.
Sí.
Que estaba pegada a la selva. Y yo dije, qué estúpida es la gente que se pone en la orilla y nadie va ahí donde están las plantas, las palmeras.
Estaban las hormigas.
Y me tiré ahí en zunga, porque yo en Brasil uso zunga.
Ah, sí.
Sí, qué
comieron,
bien.
Le comieron la zunga.
En 10 minutos ya tenía el 20% del cuerpo, claro. No es tanto, pero bueno, es lo que tengo, consumido por las hormigas, todo picado.
Sí.
Por haber ido ahí a la parte donde estaba la vegetación.
Acá dice que como colofón, siga a las hormigas hasta el punto de entrada a la casa, donde entran a su casa, ¿no?
Sí,
y
sí.
Séllelo.
¿También?
Sí, señor. Bueno, cucaraches.
Eso es lo más difícil también, Porque a veces vienen los
caños. Más difíciles que las hormigas. Más molestas, más sucias, me dan miedo.
Más rápidas también.
Sí, pero sí, es más difícil agarrarlas, ¿eh?
Sí,
pero yo solucioné la plaga de las cucarachas, ¿eh? Después me preguntan, diga lo que tenga que decir del informe.
No, diga primero.
Diga.
Hay un producto que viene en jeringa de un laboratorio alemán.
Sí. Ah, la Sputnik.
Este es alemán. Que es la solución definitiva.
¿Y dónde lo pone? ¿En las cañerías?
Es muy caro, pero es muy bueno.
¿Y dónde lo pone? ¿En las cañerías? ¿Dónde?
Lo va poniendo en los zócalos, en los rincones donde están ellas. Por dónde andan ellas.
¿Qué sabe por dónde andan ellas?
Y porque usted las vio algún día, las vio.
Una, pero no, cuando vos te vas, salen todas, me parece.
Salen todas. Sí, cerca de la cocina. Listo, se olvida que se ataca.
Fuimos con mi amigo El Saca a un hotel en Sao Paulo.
Sí.
El hotel. No me acuerdo. Debería acordarme. Pero no, creí que era el Hotel Quitandiña, pero el Quitandiña era de Porto Alegre. Un hotel bastante yome de San Pablo. Y llegamos después de un viaje en micro, allá por las 6 de la tarde. Y directamente nos pusimos a dormir porque teníamos mucho sueño. Cada uno en una cama, una pieza que tenía piso de madera.
Muy bien. Chao.
Anocheció, se hizo oscuro, seguimos durmiendo, y yo por ahí sentí un murmullo como de...
patitas.
Sí. Como algo que redoblaba sobre un tambor.
Mm. Sí.
Y prendí la luz y estaba el piso lleno de cucarachas.
Lleno. ¡No! De
cucarachas. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, y empecé. Mi amigo Saca siguió durmiendo y me dijo que me dejara de jorobar.
Y sí.
No, pero suben por todos lados. Suben por la cama.
Por los golpes, por todos lados, al final desistí. Salían también había como una piletita, salían de la piletita, pero cantidades
industriales. Claro, del caño, de la
sí,
del
cagote. Claro.
Entonces directamente agarré y me fui. Me fui a caminar primero y después me senté en un sillón del hotel, en la puerta, y dormí ahí.
Sí, sí.
¿Qué voy a hacer?
¿Le dijeron algo al conserje brasileño?
¿Qué le voy a decir? Era evidente que era un problema que ya lo tenían.
Claro, claro.
¿Qué le voy a decir? No hacía falta que yo se lo dijera. Bueno, actúa de inmediato si ves una cucaracha en tu casa. Bien, si encendés una luz en la cocina en medio de la noche y la cucaracha aparece y se escabulle,
sí.
Bueno, ese es un síntoma de que hay cucarachas en tu casa.
Y sí, más vale. Claro.
Por cada una que ves, no sé cuántas hay que no ves.
No, creo que
es la misma regla que los engaños de tu novia.
No, con los ratones, cada ratón que usted ve, hay 7 ratones que no ve.
Bueno, ahí está. Con las cucarachas lo mismo. Además, podrás encontrar los huevos, restos de huevo. Restos de huevo siempre hay en la cocina.
Los huevos de ella.
Restos de piel, excremento.
Sí,
sí.
El de la cucaracha también hay que medirlo.
Sí, ¿cuánto mide?
Estos son menor a 2 milímetros.
Igual es mucho.
O sea, es un excremento chico. ¿Chico?
No, chico, pero en cuanto...
su medida, pero en comparación, si el hombre...
No, hable del hombre.
Aplicado a escala humana, tendríamos...
No, hable del hombre.
Por favor.
Usted antes habló del ratón y hablábamos de 4 milímetros.
4 milímetros.
Es algo
la cucaracha aceptable. Tiene 2 milímetros y no es la mitad de un ratón la cucaracha, es mucho
claro,
más chica.
Claro, ahora 2 milímetros...
Quiere decir que la cucaracha tiene un excremento más considerable.
Y yo le diría que ese, por lo menos el 10% del cuerpo de la cucaracha.
Y sí. Imagínese si, etcétera.
Etcétera.
Mantené limpios los espacios donde comés. Vaciá el bote de la basura, el tacho, ¿no?
Sí.
No dejes comederos de mascotas vacíos. La palabra comedero, qué cosa, ¿no?
Sí.
Esta casa es un comedero. En el piso.
Que de ahí también comen.
Sellá los lugares donde se pueden esconder. Y si sospechás que las cucarachas es mucha H, provienen del drenaje, vierte desinfectante y nada más. Utiliza insecticidas para lograr mejores resultados. O si no, comunícate con una empresa de control de plagas. ¿Hola?
Sí, buenas tardes.
Sí, empresa de control de plagas.
Sí, ¿es usted o soy yo?
Yo estoy preguntando, ¿es la empresa de control de plagas o no?
Hola.
Sí, señor. ¿Quién Hola. Está en línea? Espera, que está ligada la línea. ¿Quién está?
¿Empresa de control de plagas?
Ah, sí, buenas tardes.
Sí.
No, soy yo la empresa. Tenemos tantos clientes que... Me interfiere. ¿Usted está en línea o hablan desde el mismo lugar? Perdón.
No, no. Yo estoy desde mi teléfono,
Sí, y yo del mío, Se ligó, se ligó.
Bueno, cuénteme su problema. ¿Cuál es su plaga?
¿En qué sentido?
¿Cómo? ¿En qué sentido? Se supone que se llama una empresa de control de plagas.
Plagas en general, ¿no es cierto? Haría mal en nombrar a una y omitir otras.
Bueno, tiene bastantes, entonces.
Sí. Las del apocalipsis.
Sí.
Pero, por ejemplo, ¿vio algún ratón en su casa?
Como verlo, no. Pero he visto indicios de ratones.
¿De cuántos milímetros?
Y un indicio prácticamente como de... de 4 milímetros.
Ah, sí, entonces parece
era
ser...
Era flor de indicio.
Sí, señor,
parece que son ratones.
Hay indicios de que esto es un comedero, señor.
¿Y ustedes qué sistema tienen? Porque yo ya de echarle veneno estoy cansada.
No, una cosa es, y bueno, se los digo a los dos, nosotros somos una empresa, imagínense, trabajamos hace muchísimo tiempo en este rubro.
Sí, 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 por eso lo llamé, bueno, porque hace más de 20 años que están, es la empresa líder.
Sí, exactamente. Sí. Ahora, cuidado porque las cucarachas que hay en mi casa también tienen más de 20 años de experiencia.
Mire, nosotros tenemos tres servicios. El servicio...
En casa también.
No, el servicio total, que es un servicio muy efectivo, pero que es letal para casi todo cuerpo vivo.
Sí, me dijeron que hay que abandonar la casa, ¿verdad?
Abandonar la casa por lo menos 2 años.
Bueno, claro.
Sí, hasta que se le vayan todos los bichos.
Ponen como una pastilla, ¿no?
Es como un Gamexane.
Sí.
Sí, pero distinto.
Pero muy, muy poderoso en una dosis altísima que es intolerable para el desarrollo de la vida. Cualquiera claro. Fuera esta.
Y si volvemos demasiado pronto, ¿qué puede pasar?
Y fallece.
Claro, porque es tóxico.
Se muere como una cucaracha. Usted.
Claro.
Y su hermana, o quien fuere.
No, no, yo soy otra persona,
No, no, está bien.
Yo llamé por la otra línea.
Bueno, pero ¿quién es?
Bueno.
¿Cómo? Yo soy la hermana, sí, sí.
¿Usted es la hermana o no es la hermana?
No importa, señor, que no nos viene a matar a nosotros, viene a matar a las cucarachas.
Bueno, pero le digo, se muere como una cucaracha, su hermana, o usted, o quien fuere.
Claro.
En cambio, si usted pone un servicio, contrata un servicio, el más chirle, el más flojito.
Chirle, qué lindo nombre.
Chirle. Un indicio chirle.
Le funciona un tiempo y no mata a las especies más sofisticadas de las cucarachas, ¿no?
Y no hay cosas electrónicas, digamos.
Claro, una espantadora ultrasónica.
Claro, algo así, algo más avanzado que Gamexane, señor.
Pero eso es para los mosquitos, lo
mismo, electrónico. Cucaracha, mosquito, ratón, no, todo igual. ¿Sabe lo que hay en mi casa? Termite.
Ah, termitas, sí, claro. No las saca más, de los muebles, no las saca más. No,
bueno, en casa teníamos el problema de las termitas hasta que se comieron toda la casa y se fueron.
Y bueno, pero mientras se la comían, ¿usted no hacía nada?
Sí, sí, le echaba flea.
Bueno, no, usted tiene que ver, si en los muebles tiene pequeños agujeritos, que son como cavernas,
sí.
Ahí hay termitas.
Claro, porque le queda como un telgopor.
¿Y qué? Acá no hay, ¿no? En la Argentina.
Sí, que no.
Sí.
No sé si son termitas, pero sí polillitas de madera o algo así.
No, ¿sabe lo que no hay tantas? ¿Por qué en Estados Unidos el problema es más grave? Porque acá no hay tantas casas de madera.
Claro, allá se construye con madera.
Allá construyen con madera. La mayoría de las casas del arrabal, digamos, son de madera. Son lindas casas y todo.
Sí.
Pero hechas con madera, esa es la costumbre. Y ahí sí, sí se la comen las termitas.
Que le digo que
yo. Mi casa está hecha con ladrillo.
Claro, no
come. No me gusta la termita al ladrillo.
Y la termita no se la comen.
No. Pero sí hay problemas con los techos. Atención, que la hormiga de techo de tejas, de madera.
¿Hormiga? Chica, ¿de techo?
Sí, le comen los techos. Por eso hay un veneno que usted pinta los techos que se llama. ¿Se puede hacer publicidad?
Sí, no hay problema.
Que se llama Penta, ¿no lo conoce?
No. No, la verdad que no. ¿Es muy bueno?
No. Pero se usa para eso.
Yo tengo, por eso tengo el techo de chapa. Lo que tengo de madera son las vigas.
Claro, pero le pueden comer, ¿sabe qué? La viga se la comen las hormigas y la chapa se la comen las ratas.
¿La chapa? Pero tiene que ser chapa ordinaria para que se la coma la rata.
Usted deja la rata. La rata es el animal más poderoso de este planeta, señor. Porque se come lo que sea, no se muere
una chapa, nada. Una chapa de zinc.
Sí.
Ah, sí que se comen eso directamente, pero entonces pueden comer cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Menos alimento, comen cualquier cosa.
Claro. Cualquier cosa. Usted
estamos en otro problema, ¿eh?
Estos micrófonos que tenemos en la radio, se los pueden comer las ratas. La radio entera se la pueden comer las ratas. Toda. Con Claudio Villarruel adentro.
¿Usted qué está queriendo decir?
No quiero decir nada. Quiero decir esto, lo que le estoy diciendo, nada más.
Bueno, ¿y qué otra plaga se puede tener además de las que hemos mencionado?
Yo llamaba justamente porque tengo palomas, cada vez más cantidad de
la
palomas.
La paloma es peor todavía.
La paloma, ayer hablábamos de palometa y hoy hablamos de palomas, o sea.
Palomas tengo un montón, tengo para hacer.
Pero usted primero era palomero.
No, palomero, yo no soy viejo.
Claro, porque hay gente que primero tiene un palomar y las cría las palomas, después se le vuelven en contra las palomas y no se le van más, se le quedan ahí y ya por su cuenta se establecen
las palomas. Ni hablemos de los indicios de las palomas, ¿no? Porque
no, claro, caen desde 20 metros.
Claro. Otra que 4 milímetros.
Claro, y ensucian mucho, rompen la chapa del auto. El excremento de paloma la
es
ujerea.
Un ácido. Sí, sí, es un ácido.
Ha sido un gusto.
Yo salgo al patio a tomar mate a las 10 de la mañana y parece una película de Alfred Hitchcock.
Y tiene que andar esquivando con el mate que no le caiga azúcar adentro.
Sí.
No, bueno, ahí tiene que comprar halcones.
Halcones, ¿no?
Tiene que criar halcones.
Sí, el halcón de caseros.
Que es depredador de las palomas.
Pero ve, ahí tiene, queda poco halcón.
Y después queda poco halcón y después pone buitres, que es el depredador del halcón.
Claro. Y después ya te quedan, imagínate, ¿no? Las esquinas de Buenos Aires.
Águilas.
Con todos los buitres, todos los buitres ahí en los bordecitos de las ventanas. Dando vueltas alrededor de las personas que se sienten mal.
Y la Plaza Congreso llena de buitres. Y
sí, sí, sí. Comer. De fondos buitres.
Sí, de esa ya está llena.
Bueno, ¿qué le parece si consultamos a nuestros oyentes?
Bueno, a ver, mensajes que han llegado por distintas vías. ¿Por cuáles dirán ustedes? Bueno, por el Facebook, que es La Venganza Radio. Ahí pueden escribir. Y también una muy concurrida y cada vez más incorporada por los oyentes es el WhatsApp.
Sí, señor.
Porque ya les queda en el celular. Es 6585-5580, prefijo 54911 si están en el exterior.
Acá Pablo de Barracas nos escribe en WhatsApp y tiene una consulta, a ver si sabemos la respuesta. Dice, justamente en el día de ayer la nave Perseverance arribó a Marte.
Sí.
¿No las imágenes?
Mandó una foto, sí.
No, y un video, es hermoso lo que...
No lo vi todavía.
Dice, sí. Podría ser cualquier lugar.
Bueno, pero es Marte.
Sí. Hola, dice, soy Juan Alegre. ¿Qué más? Pero
no sabemos lo que dijo.
La pregunta, dice, la Tierra se aterriza, la Luna se aluniza, y en Marte, ¿cómo se llama?
Mire, para mí se llama aterriza, porque da la casualidad que la palabra tierra, el planeta la Tierra,
sí,
se llama como se llama también el componente mayoritario del suelo.
Claro.
La tierra, uno de los ingredientes del barro, agua con tierra.
Sí.
Y entonces es lo mismo decir aterrizar, parece hacer referencia al nombre del planeta. Así que claro, para mí está bien tocar tierra.
Perfecto, está
cayó
bien.
Cayó a tierra, cayó a tierra. ¿Qué dice usted? Cayó a Marte. Si está en el planeta Marte y está... usted tiene las rodillas llenas de tierra.
Claro, claro, está bien.
Este chico anda con las rodillas llenas de Marte. No, no, está bien tierra. Claro.
Muy bien. Ana Elsa de Mar del Plata. Fue magistral la clase, Alejandro, que diste con respecto a la vuelta de clases durante el programa... bueno, un programa anterior que se emitió. Aprovecho la ocasión para preguntarles, ¿por qué no hay repetidora de AM750 en Mar del Plata? Es una pena.
Dice yo, por la misma razón que no hay, no sé, que no pasan la cortina nueva en Uruguay. Soy Juan Alegre de Avellaneda.
Sí.
La razón por la cual las ventanas deben permanecer abiertas al despegar y aterrizar. Basta que a uno no le importe algo. Siempre pasó esto en este programa. Es para que los socorristas, en caso de accidente, no en cualquier caso, puedan ver de afuera para adentro. Saludos. Tengas un excelente rato el fin de semana, disfrutando del amor que te circunda y llena cada espacio de tu cuerpo y cerebro y corazón. Privilegiados.
¿Quién lo
Patricia
dice?
Patricia te lo desea.
Qué bien.
Mira de mi alma. Muchas gracias. Por fin alguien que me desea algo lindo, ¿eh?
Qué lindo. Dale, muy bien.
Ojalá, gracias.
Juan Carlos Aragón, Virginia de Córdoba dice, mis favoritos carnavales, o los carnavales favoritos, son los de Cádiz. Sobre todo las comparsas y chirigotas de Juan Carlos Aragón. Eso es lo que decía.
A ver, a ver. Soy Alejo, de Villa Madero. Consulta. Hace unos cuantos programas tocaste un poco de un tango que se llama Más Allá. Me pareció una melodía muy agradable. Sí, claro, mira.
Qué lindo, muy lindo.
Y si tiene letra, tiene letra, no tan linda. Han pasado 10 años ya y no sé qué será de ti. De mis ojos sin luz. Sí, tiene una letra, no tan linda. Es una letra, la historia de un ciego en realidad. Pero es un tango de Joaquín Mora, uno de los mejores melodistas de la historia del tango. Dale. Esto lo pregunta Alejo de Villa Madero, ya lo había dicho. Dale, dale.
Rafael de Córdoba dice, Dolina tiene razón, cuando yo era chico me hice un disfraz de soldado romano con una lata de aceite Ricoltore, de 5 litros.
Ricoltore, sí señor, que tenía un tipo de bigotito en la tapa. Aceite Ricoltore, un tipo con un sombrero de paja y unos bigotitos, sí.
Le pide los jazmines de San Ignacio.
Si yo pudiera, bueno, algún día se lo voy a tocar, ¿no? ¿Se acuerda? Lo tocábamos mucho antes. Lindo es eres el sol de mayo, tú eres más linda porteña amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Eso es, un día se lo voy a cantar un poco mejor. Ya estoy mejorando, tratando de ponerme un poco más, más tónico. Gillespie, toca un pedacito de Rhapsodia in Blue. Bueno, tráigame la orquesta.
Sí, bueno, pero aparte es dificilísima, porque arranca con un glissando de clarinete como de dos octavas.
Sí, claro, claro, sí, sí.
Esa es la parte fundamental, dificilísimo. Bueno, aquí nos escribe Juan, dice, recordando el show de Molina, dice, no hay nada más gracioso que Dolina en guardapolvos en un acto escolar cantando el tango ese de los calzoncillos.
Sí. Rosana de Copelo, de acuerdo con lo de la pandemia, los quiero, hola Vengadores, felicitaciones Dolina, hermosas palabras, abrazo a los tres desde La Plata, soy Ofelia. Bueno, ¿qué más?
Y Daniel Páez dice que es docente colombiano y viajero, los conocí en Buenos Aires, pero ustedes me han acompañado en otros países, en Estados Unidos, donde trabajé en una bodega de lácteos, o en la República Dominicana, donde quedó atrapado por la pandemia. Y siempre lo hemos acompañado, nos escucha a través de Spotify en general, y bueno, y sigue con muchos mensajes afectuosos. Gracias.
Bueno, estimado Dolina, yo creo que pienso, aunque distinto que usted, me parece que el regreso de los niños a clase es urgente. Los pediatras son médicos con la autoridad suficiente para afirmar que la población infantil es la que menos se contagia. Bueno, y también la que menos se contagia, bueno, lo escribió dos veces. Aparte, disfruto mucho de su fino humor, Cecilia. Bueno, muchas gracias por discrepar con tanta amabilidad. Yo creo con usted que efectivamente es la que menos se contagia, pero que el regreso a clase pone en funcionamiento un dispositivo de transportes, de padres, de maestros, de docentes, de directores, de secretarios, que no solamente afectan a los niños, pero le agradezco mucho su mensaje. Dale.
Acá Pablo Alacia de Bulnes, Córdoba, resalta una frase que dice, ¿qué frase que metió el negro? Dice, yo no sé nada, pero sé pensar. Tiene en relación a lo que hablábamos el otro día, justamente.
Lo felicito, se pasan, dice Laura del barrio Unión, Montevideo. Qué lindo el barrio Unión. El barrio Unión queda allá por 8 de octubre y Comercio, más o menos. Mire. Yo iba siempre a ver una familia amiga ahí en la Unión. Justamente en 8 de octubre y Comercio. 8 de octubre es una avenida larga ahí, que antes tenía trolebuses. Y Comercio es una importante. Y bueno, por ahí iba yo y andaba siempre por ese barrio. Es un barrio muy poco conocido por el turista que va a Montevideo, pero muy, muy característico, muy comercial, muy, muy lleno de lugares donde venden quiniela, muy, muy montevideano, muy lindo. Bueno, un saludo, Laura. Dale.
Aquí David Valdés dice, lo vi a Gillespie en un programa de Sandra Manovich sobre Luca Prodan.
Sandra sí. Mianovich, sí.
Ah, era Mianovich, puso sí. Mianovich. Impecable su participación y muy interesantes las anécdotas. No sé qué contó de Luca.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, soy Inés, soy de Reta, Valerio Reta, ahí al lado de Claromecó.
De Claromecó.
Usted iba a Claromecó y yo iba a Reta cuando era chico.
Sí, señor.
Al Hotel de los Almeida, iba siempre, bueno.
Qué lindo lugar.
Bueno, nos saluda Inés, nada más. Buenas noches, quiero agradecerle el informe sobre Utrillo, a quien conocí gracias a ustedes hace unos años. Descubrí que tengo libros de sus pinturas, pero poco sobre su vida. Quisiera saber si hay algún autor que me puedan recomendar para saber más sobre él. Le voy a averiguar, dale. Ulises de Don Torcuato, ¿eh? Dale.
Nos escribe Ricardo de la localidad de María Grande, en Entre Ríos. Dice, ¿cuánta razón tienen ustedes cuando comentan que la tecnología actual está hecha a medias y no es confiable? Dice, todas las noches me preparo para librar la batalla con mi celular, para poder escucharlos. Lamentablemente no puedo escucharlos por la radio, por la distancia.
Gracias por estar siempre. Quería pedirle a Dolina que cante Si te vas, de Zita Rosa. Es muy linda. Si te vas, te irás solo una vez. Linda samba, sí. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y serás mucho menos cruel. Yo siempre supe perder. Bueno, algo así. Solange, de Maldonado, ¿eh? Pero ya les prometo que todo esto se los voy a cantar con un poco más de aire cuando esté un poquito mejor. Dale.
Aquí José de Argüello dice, este fin de semana largo anduve por San Lorenzo y conocí el Campo de la Gloria, donde se llevó a cabo la batalla del 3 de febrero de 1813 entre Granaderos San Martín y los realistas. Fue muy emocionante y movilizador. Dice, ¿podrá Alejandro algún día contar los pormenores de esa batalla?
Podría, podría. Pero tratamos de no hablar mucho de historia argentina para evitar líos. Hoy en día evitar líos es muy difícil, muy difícil.
Pero no van a aparecer los realistas acá, ¿o sí?
Sí, que no. La primera vez que lo vi fue cuando lo invitaron al programa Siglo XX Cambalache a principios de los 90. Mira, yo pensé que nunca me habían invitado a ese programa. Allí planteó un enigma y propuso una explicación, ¿se acuerda? Se trataba sobre las bolitas. Sí, famoso asunto de las bolitas. Sí, sí. Y también tenía una explicación. Dale. ¿Sabía que en 1828, en el Salón Literario y Gastronómico Porteño, la insidiosa anfitriona unitaria recitaba? Dicen que a Dorrego mataron, pero yo siempre desconfío. Unos amigos me contaron que el cajón estaba vacío. Beto de Ringelet.
Ya empezaron en esa época con el cajón vacío y todas esas
insidiosa,
cosas.
Insidiosa y un poco ripiosa de ritmo, ¿no?
Sí. Aquí tiene una propuesta de Catherine Araya, de la República Oriental, que dice, ¿quiere ser mi amigo, Dolina?
Bueno.
Si es así, lo espero para tomar unos mates con salchichón casero.
Ah, el salchichón casero fomenta las amistades.
Mm. A mí me suena a mensaje encriptado eso, ¿eh?
No, bueno, unos mates con un salchichón.
No quiere decir eso, señor. Usted es muy, muy naif.
Quiere ser amiga.
Y sí.
Está bien, está bien.
Hola, Vengadores, soy Ángela de Montevideo. ¿Están ustedes de acuerdo con la frase de Schopenhauer que dice que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona? Pero claro que sí, sí. Es una frase bastante elemental, pero aparentemente cierta, qué sé yo.
Sí, no solo lo habrá dicho Schopenhauer, que dijo cosas
claro,
mejores.
Sí, quiero decir que está al alcance de cualquiera. Claro. Sí, claro. Bueno, dale.
Mire, Elio de Chaco dice que escucha este programa hace 15 años y lo hace notar, pero que hoy escribe por primera vez, porque claro, la mayoría de los oyentes no escriben nunca ningún mensaje a ningún programa.
Es verdad, claro.
Y lo descubrió en la residencia estudiantil, en una radio que tenían en alguna residencia que le tocó estar.
Estoy llenando el pomo para Carnaval, pero no sé si el agua debe llevar lavandina, alcohol o cloro, porque me dice que tengo que cumplir con el proctólogo.
Protocolo, señor.
Ah, esto es Tolo Tomé, de Bobril, Entre Ríos. Y acá desde Italia, desde Roma, Carla la Argentina. Carla la Argentina, Carla la Argentina, Carla la Argentina. Argentina, ¿qué dice? Mis hijas de 3 y 8 años se duermen escuchando tu programa y son ellas las que me piden dormir escuchando a los señores que hablan. ¿Qué te parece? sigan acompañándonos como hasta ahora, los adoramos. Bueno.
Muchas gracias. Nos escribe Olga Rango, dice, anoche aplaudí a Dolina, sola y emocionada por escuchar sus acertadas apreciaciones. Esto es en relación al comienzo de las clases, ¿eh? Un abrazo.
Bueno. Eduardo de Zárate, gracias, que se tomó el trabajo de explicarme que los dedos no son órganos y cómo entra la sangre al corazón. Sí. Muchas gracias.
Bueno, tengo 12 años, soy un borrego de 12 años, dice Nahuel de Montevideo. Hago artes marciales desde los 8.
Epa, cuidado.
Así que cuidado, ¿eh? Sí. Cuando usted maltrata a mi tocayo Nahuel, se la va a ver conmigo. Y cuando me enojo, mis manos son una luz.
Es una amenaza todo
eso. Sí, tengo la mano rápida enseguida para agarrar sándwiches de miga o panchos. Bueno, chau. Chau. Estoy saludando a la vecina que salió a tomarse.
Por favor.
En la terraza.
No es serio ese mensaje.
Las nuevas generaciones. Bueno.
Lautaro Adami.
Usted fue mi regalo de cumpleaños número 26. Mire, soy el mejor regalo para ese cumpleaños.
Sí. ¿Cómo lo habrán envuelto, me imagino?
Sí, me obsequiaron el libro con el CD, lo que me costó el amor de Laura. Estoy feliz y emocionada luego de escuchar obra tan hermosa. Soy estudiante de música, sería un honor y un placer tocar con usted algún día. ¿Quién sabe si algún día necesita una bandoneonista? Qué bueno, ¿eh?
Qué lindo.
Qué bueno. Mi número ya lo tiene. Dice, ¿cómo que lo tengo? No lo tengo, pero no importa. Discúlpeme. Estaba por tocar el bandoneón y sin embargo... Manuela de la Plata, la bandoneonista. Yo conocí a una bandoneonista que se llamaba Mariela.
Mire usted.
Puede ser la misma, pero que me la acuerdo mal.
O por ahí hay un error de tipeo en
por
el
ahí
que Mariela y también
claro,
es la misma.
Porque
o quizás no es la misma.
Qué casualidad, ¿no?
Sí. Quizás sea.
¿Y otra. Era de la Plata también?
No, también, pero puede ser otro error. Ah.
Bueno, no, bueno, pero tantos bueno. Errores, señor. Usted confía mucho en el error.
Sí. Casi no confío en otra cosa. Con mire, respecto al agua blanda, todavía siguen con eso, ¿eh? Jorge San, de Montevideo. Al ritmo del tango y acerca de jugar a los dados parados, no es broma. Bueno, un abrazo grande con barbijo y alcohol en gel. Dale.
Nos escribe Lautaro Adami de Berazategui y le hace una pregunta a Dolina. Dice, ¿qué extraña de la vida antes de la cuarentena? Yo ir al cine, dice Lautaro.
Yo extraño personas.
Estar, sí.
Extraño a todas las personas que no puedo ver.
Sí, también.
Eso principalmente. Sí.
Extrañamos hacer el programa de manera presencial.
Extrañamos el teatro.
Claro. Sí, sí.
Extraño hacer el programa de manera presencial. Extraño tocar con mis amigos músicos en forma
claro,
presencial.
Sí.
Extrañamos viajar, desde luego. Extraño el fútbol, mucho, jugar al fútbol. Lo extraño muchísimo. Y desde luego, las personas queridas que uno no puede ver, ¿no?
Bueno, mire, hay que hacer una tanda, si le parece.
Adelante.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en las 7:50 en la transmisión remota, ustedes lo saben, estamos cada uno en su casa, y ustedes también, así que nos pueden escribir a través de WhatsApp, que es 6585-5580, y también nos ven en redes sociales como La Venganza Radio.
Hablaremos hoy de muertos difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a contar tres historias de poderosos que una vez finados produjeron con el tráfico de sus restos tremendas complicaciones y angustias entre sus súbditos y seguidores. Son historias de capricho, de tipos que se murieron y produjeron un montón de inconvenientes. Andaremos por Mongolia, por Portugal y por España. El primero es el gran Genghis Khan, que vivió a caballo entre los siglos XII y XIII, y a los 30 y pocos años ya era el hombre más poderoso del mundo, prácticamente. Genghis Khan murió muy mayor, no se sabe si con 60 y tantos, 70, usted dirá, no es muy mayor,
claro,
pero eran muchos años para aquella época. La muerte le vino de una forma impensable para un caudillo mongol, porque se cayó del caballo.
Ah, sí, así murió.
Se cayó del caballo el tipo. Su muerte se produjo en mitad de una batalla cerca del Tíbet, pero sus hombres mantuvieron oculto este dato para que el enemigo no se beneficiara de la mala noticia. Solo cuando se produjo el triunfo, los hombres del gran Khan iniciaron el traslado del cuerpo. Genghis Khan está muy bien enterrado, tanto que no hay forma de encontrarlo, pese a que lo buscan desde hace siglos arqueólogos e historiadores de todas las razas. Se puso mucho cuidado en que nadie supiera dónde había sido sepultado. Los voy a contar. A Genghis Khan le preocupaba que nadie profanara su tumba. Entonces, todos los que salieron al paso del cortejo fúnebre fueron pasados a cuchillo, para que nadie hubiera visto en qué dirección iba el cuerpo. Nadie que hubiera visto eso podía seguir vivo. Mataron a todos los que vieron el cortejo. Pero la cosa no acabó aquí. Nada menos que 2000 sirvientes construyeron la tumba y una vez que la concluyeron, fueron asesinados por 800 soldados para que ninguno contara dónde estaba el enterramiento.
Pero escúcheme, y los soldados sí sabían, porque es una cadena.
Bueno, estos 800 soldados no corrieron mejor suerte, porque como también ellos sabían dónde estaba enterrado, cuando volvieron de su misión, fueron ejecutados por otros soldados. Escúcheme, la cadena de muertes del gran Khan arroja unos 4.000 muertos. Y no sabemos quién determinó cortar la cadena de asesinatos.
Podrían venir por nosotros, porque si usted sigue...
Tranquilamente, pero por eso no estamos diciendo a dónde está. Hay un libro... Sí, el judío, algo, un libro sobre el judío errante, no me acuerdo el autor, uno de los libros que se han escrito acerca del judío errante, y entre tantas historias que se cuentan en ese libro, está el entierro del gran Khan, y...
¿Con el lugar donde está?
Dice un lugar. Es un río, etcétera, etcétera. Pero que es ficticio, ¿no? Es un lugar imaginario. En realidad nadie sabe dónde está. La ubicación de la tumba fue declarada Ig-Horing, que en lenguaje mongol significa gran tabú. El lenguaje mongol es muy fácil.
¿Por qué?
Mire, Ig-Horing es gran tabú.
Sí.
Y todo así por el estilo.
Sí, bueno.
Bueno, nunca más nadie habló de la tumba de Genghis Khan. Además, el día que aparezca, si es que aparece, Genghis no estará solo, estarán sus caballos, sus doncellas, sus criados, porque todos ellos fueron sacrificados y enterrados junto a él para seguir sirviéndole en el más allá, que es una costumbre que han tenido muchos reyes. Lo malo de toda esta historia es que los descendientes del gran Khan continuaron luego esta costumbre de cargarse a todos los que presenciaban los entierros. Afortunadamente la gente aprendió el truco y cada vez que moría un gran Han, todos salían corriendo en dirección contraria, ¿no? Al cortejo fúnebre.
Claro, 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 claro.
Para no enterarse. Vamos a Portugal. Hubo en Portugal un rey, allá por el año 1355, a quien no le gustaba nada, pero nada, la amante de su hijo. Ese rey era Alfonso IV de Portugal. Su hijo era Pedro y la amante Inés de Castro. Tampoco le gustaba al rey la relación que su hijo tenía con Inés, que la decapitó. La cosa había sido así. El rey Alfonso IV, pactó el segundo matrimonio de su hijo Pedro con la descendiente del poderoso noble castellano don Juan Manuel, que no es otro que el infante don Juan Manuel, el autor del Conde Lucanor. La muchacha se llamaba doña Constanza. Pero con doña Constanza llegó a la corte su prima, a la corte portuguesa, ¿no?
Sí. Llegó
Constanza y se trajo una prima, una muchacha hermosa llamada Inés de Castro, de quien el infante don Pedro se enamoró. Tanto se quisieron que se fueron a vivir juntos. Se casaron en secreto y tuvieron 4 hijos. Alfonso IV, el viejo, el rey, se enteró. Bueno, ¿cómo no se va a enterar?
Sí, sí.
Escuchame, si vos te vas a vivir junto con tu novia y te casás en secreto y tenés 4 hijos, más tarde o más temprano tu viejo se entera.
Sí.
Viste cómo son las cosas, ¿no? Bueno, ante el temor de que el matrimonio se llegara a legalizar y que alguno de los hijos reinara en Portugal, el rey Alfonso mandó a 3 hombres a que decapitaran a Inés de Castro. Ocurrió una mañana de enero en el Palacio Real de Coimbra, junto a la Fonte das Lágrimas.
Uh-huh.
El infante don Pedro se enfrentó a su padre, al rey. Chao, guerra civil. Y prevaleció el hijo, consiguió arrebatarle el trono al viejo. Y el nuevo rey Pedro exhumó el cadáver de su amada y cuentan que engalanó lo que quedaba de ella con ropaje de reina, lo sí. sentó en el trono y obligó a toda la corte portuguesa a rendir pleitesía a la reina, a besarle la mano y a tratarla como si estuviera viva, dice la crónica. Sentado el rey en su trono, teniendo a su derecha el trono de doña Inés, los cortesanos fueron pasando uno a uno ante el cadáver y besándole la mano. Un no. gran silencio invadía la estancia. Sin atreverse a levantar los ojos hacia el rey, todos los nobles y religiosos juraron lealtad y respeto a la reina muerta. Pedro observaba el desfile tratando de adivinar algún movimiento de rechazo. Pero bueno, pero el terror a Pedro era de tal magnitud que nadie eludió el beso a la finada. Después de darle un beso a la finada, yo me voy, si vos querés, pa' mí es igual, dice un tango. A pesar de que Pedro se entregó a una vida licenciosa, después que volvió a enterrar, ¿no? Después de aquel día la enterró de nuevo. Y después se dedicó a una vida licenciosa, pero nunca logró olvidar a su amada. Y al final, poco antes de su muerte, Pedro pidió ser enterrado junto a ella en el monasterio de Alcobaca. Hoy esa tumba es objeto de peregrinación de los enamorados. Cuando se situaban en las iglesias los sarcófagos de reyes y reinas, la costumbre era colocarlos en paralelo, uno al lado del otro. Pero sí, aquí lo pusieron frente a frente, para que cuando llegue el día del juicio final, lo primero que vean al resucitar sean el uno al otro. Bueno, fenómeno. Otro, el rey Felipe II de España, que murió en su cama del monasterio del Escorial, septiembre de 1598. Había estado agonizando como 2 meses porque estaba enfermo de gota. En medio de unos dolores insoportables, quiso rodearse en sus aposentos del mayor número posible de reliquias de santos, porque ya se veía cerca la muerte. Mandó que le trajeran la rodilla y el pellejo de San Sebastián, una costilla del obispo San Albano, el brazo de San Vicente Ferrer,
por favor,
otro hueso de San Ivón, y esto por citar solo 4. Cada mañana durante 2 meses Felipe II hacía que le acercaran todas las reliquias para besarlas y pasárselas por la pierna enferma. Las tenía perfectamente contadas y detectadas, porque a veces advertía a Fray Martín de Villanueva, que estaba a cargo de las reliquias, por darle el fémur equivocado o la rótula errada al grito de «Este fémur no es el de San Jerónimo. Ahora moriré por vuestro yerro».
Pero hay tantos fémures dando vueltas por el mundo.
Y sí, tenía... ahora le voy a contar el número de reliquias que tenía Felipe, no sé si el mundo. Es por obsesión esta del rey que el Escorial guarda lo que se considera probablemente el mayor relicario del mundo, la mayor colección de reliquias. A los lados del altar mayor, en las capillas laterales, se guardan a buen recaudo,
sí, 144
cráneos,
ah,
todos de santos, 1 docena de esqueletos, todos sagrados, más de 4.000 huesos, en algún momento llevaron puestos casi todos los santos del martirologio. El segundo deseo del rey antes de morir y después de la recolección de las reliquias fue dejar todo medido en su funeral. Ordenó que abrieran el ataúd de su padre, el emperador Carlos V, Carlos I en realidad, de España, V del Imperio, para ver cómo estaba amortajado y dispuesto, porque él quería quedar de manera idéntica. También dispuso que se construyera un ataúd de plomo que cerrara herméticamente y evitara los malos olores. Después había que introducirlo todo en otro féretro realizado con una madera de árbol del paraíso que él guardaba entre sus reliquias favoritas. Bueno, Felipe II dejó dispuestas algunas órdenes que debían cumplirse después de su muerte. Tuvieron que celebrarse 62.500 misas.
Uy.
Y cuando se hubieran dicho estas, ordenó 24 de requiem en los aniversarios de su nacimiento y muerte, más otras muchas que sería enojoso relatar. Felipe II ordenó también que jamás dejara de haber 2 frailes jerónimos rezando permanentemente frente a su sepulcro. Falta documentación respecto al tiempo que aguantaron los jerónimos con tal capricho, pero parece que tuvo centinelas de rezo continuo por lo menos 50 años. Bueno, estos son los 3 muertos difíciles cuyas peripecias queríamos contar.
Qué linda charla. Me dio un poco de miedo, igual, a esta hora, ¿eh?
Sí, ¿miedo? A esta hora, a mí, ahora ya me empiezo a oír ruidos raros.
Ahí me dio miedo y ganas de conocer el Escorial.
Sí, sí, pero
he estado cerca de ir varias veces y no fui nunca.
Ah, no, tampoco, yo creí que había sido ahí.
No, no, nunca fui. Claro. Fueron varios de mis compañeros y yo no.
Le hago una pregunta, ¿estarán exhibidas todas estas reliquias, todos estos cráneos? Y
están ahí, están guardadas, no sé si están exhibidas, algunas seguramente que sí. Sí. Bueno, vamos a ver qué canción podemos utilizar. Bueno, vamos a escuchar el Tango de la Muerte por Guillermo Fernández.
Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó. En la memoria sin guardián, libros de viento robará. Y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importa los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida. Yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena. Y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó.
Era Guillermo Fernández en La venganza será terrible, el tango de la muerte. Continuamos en La venganza será terrible, estamos por las 7:50, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los hermanos sean unidos. Una nota para fomentar la buena relación entre los hermanos, especialmente cuando estos son niños. ¿Eh? Mm. ¿Quién tiene un hermano?
¿Qué tiene?
Tiene un tesoro. O al menos eso es lo que dicen las viejas, ¿no? Los hermanos son esos compañeros de vida que no elegimos. Y que, sin embargo, aunque no solemos darle tanta importancia, lo cierto es que la relación con ellos, bla, 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 media hora de pésima literatura, ¿no?
Entonces, bueno, señor.
Por ello hemos hablado con Tania García. ¿Qué tal, Tania?
Sí. ¿Tiene su hermana?
Una de las mejores.
Sí, educadora sociofamiliar, que acaba de publicar un nuevo libro que se llama Hermanos.
Ah, qué lindo.
Pero es el libro de Santiago Donel, es otro.
Sí, es el de Santiago.
Sí, es del hermano de Macri.
Sí, es otro.
No, pero este es, tiene subtítulo que es Educar la relación entre tus hijos.
Ah,
o sea,
es otro.
Para que no se anden peleando. ¿Eh? Y también hablamos con la psicóloga Sonia Martínez, directora de los centros Crece Bien.
¡Qué lindo!
Que se crece bien o te rompo el alma.
Sí.
Para comprender cuál es la importancia de fomentar el vínculo entre ellos y cómo lograrlo. No son amigos, los hermanos no son amigos.
No.
Son compañeros vitales, como Lito Vitale.
No, no sé si Lito Vitale tiene hermanos, pero estamos hablando del vínculo...
Sí, Lito Vitale tiene una hermana que se llama Liliana Vitale, que es cantante también.
Que es cantante también. Qué sí, casualidad, señor. ¿No?
Bueno.
¿Por qué? Porque eran hermanos.
Claro.
Porque en la misma casa los obligaban a los dos. A uno lo obligaban a tocar el piano y a la otra lo obligaban a cantar. Y mirá vos.
Claro, usaban el mismo profesor de música ya que iba a la casa.
El profesor de ellos dos era su mismo padre, Don Vitale.
Que también lo habían obligado cuando era chico.
Bueno.
Y así todo proviene de obligaciones.
O sea que nadie es músico porque quiere, según usted.
No, no, todo es porque te obligan.
Claro.
Imagínense. Si no, ¿cómo hace uno aprender a tocar una escala?
Bueno, muy bien.
Bueno, pero vamos a ir a ver cuáles son los inconvenientes que hay. El principal inconveniente entre hermanos, no sé si hace falta que lo diga, es...
Celos.
Los celos.
Sí, señor.
Y la rivalidad, algunas de las causas que minan
la
relación entre hermanos. Sonia Martínez dice, los conflictos son naturales, cuestiones que suceden durante el día a día. Entonces, como madres y padres, nunca debemos pensar que debe haber un día utópico en que todo sea color de rosa. Eso lo añade Tania García.
Qué bien.
Que siempre vamos a ser desgraciados.
Y entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Dando qué informe?
No sé qué estamos haciendo todavía. Es muy importante que trabajen para solucionar cada problema y no miren para otro lado.
Claro, no.
¿Qué tiene que ver que no, que miren para otro lado?
No, porque es verdad que con los hermanos, los problemas de hermanos, a veces es un tema tabú que los medios de comunicación omiten.
Sí, no, nunca pasan esto. Nunca.
Yo veo C5N y de este asunto de los hermanos nadie habla jamás. Por un lado, los son positivos porque ayudan a valorar el amor que tienen hacia los padres. ¿Cómo son positivos?
No veo lo positivo de los
claro. Hombres. Pero a veces hacen que el pequeño sienta que su hermano le ha quitado el sitio. Bueno, por ahí es cierto.
Sí, claro. En general es cierto.
Por eso generalmente una cosa que funciona mucho en los padres cuando van a tener un nuevo hijo es darle el día del nacimiento del nuevo hijo, en simultáneo le regalan un montón de cosas al viejo hijo.
Claro.
¿Usted quién es?
No, yo trabajé muchísimo en pediatría, con las últimas técnicas. Claro. Sí, claro.
Al pediatra.
Lo que no hay que hacer es hacerlos pelear a los chicos.
Claro.
Cuando discuten, hay muchos padres que le ponen guantes de boxeo a los dos y los ponen en un ring.
No, eso es una locura. No.
Yo he visto muchas películas norteamericanas donde hacen esa competencia, ¿no? Y donde siempre hay un hijo, que el padre que es un viejo,
sí.
que siempre es Anthony Hopkins o alguno de esos,
sí.
Lo quiere más a un hijo que al otro. Y bueno, ahí surge de todo, van asesinatos, uno que se va, el otro que lo quiere matar, la mujer de uno que anda con el otro. Mire, en esas películas norteamericanas, para ir a ver con hermanos son las peores.
Por eso que en pediatría se aconseja que si, por ejemplo, uno le regala una bicicleta a un hermano, tiene que regalarle una bicicleta al otro. Esa
yo
es la forma de...
Yo lo hice con mis hijos, yo se lo conté el otro día, que le regalé un sube y baja a cada uno.
No, bueno, sí, así es.
Para que no se anduvieran peleando.
Sí.
Toma,
sí.
Este es tu sube y baja, este es el tuyo. Cada uno con el suyo, señor.
Pero hay que sentarles a compartir y a usarlo.
Y bueno, pero no, es mejor que cada uno tenga el suyo, porque si no vienen los sentimientos de frustración, de enfado, de rechazo, y nada de preguntar, de contestar nunca cuando el niño pregunta, ¿a quién querés más, a mí o a Román?
¿Quién es el hermano de Román?
¿Qué es? Don Nahuel
y Román, ponele.
Martín.
Bueno, ¿a quién querés más?
No, usted tiene que decir a los dos.
Debe decir, hijo mío, los amo a los dos
por igual.
Por igual. Por igual. Y tomátela de acá.
No, bueno.
Porque estoy estudiando las carreras.
No, pero también, ¿qué pasa entre los hermanos? Porque yo le digo, a mí que me tocó ser y sigo siendo hermano del medio, como se dice.
Sí, señor.
Usted dice el dedo del medio.
Usted liga.
¿Usted es el medio de cuántos, hermano?
Y que después, pero fue mucho
se
tiempo.
Puede ser el del medio de tres hermanos.
de tres.
También de, claro, de cinco.
Claro, sí, de cinco también.
Muchos años el del medio de tres, pero después quedé en el medio de cuatro porque vino uno.
Entonces
como
ya no está en el medio.
Sí, pero es medio eso.
No, no, ni va a estar.
Ya, ya lo desplazaron.
La única manera de poder estar es si usted está tercero, puede llegar a estar en el medio si nacen dos más. Pero sí, si usted era el segundo, quedó en el medio, después nació un cuarto, chau.
No,
claro,
bueno,
no, nada más. Señor.
Estoy saludando.
Sí, sí. Uno no pierde esa condición. Entonces.
No, sí que la pierde. ¿Cómo que no?
Mire, a mí me daban la ropa de mi hermano mayor, no me compraban. Bueno, la ropa. Y después por me encajaban. Favor. Al hermano menor me lo tenía que llevar a los cumpleaños que me invitaban a mí. Me dice, lleva a tu hermano que en casa se aburre.
Y usted era el que menos querían, seguramente.
Y sí, sí, claro, señor. Por supuesto.
Claro. Bueno. La comparación de los hermanos deriva en que se vean como un rival al que hundir. Lucharán para ser mejor que el otro y al final le pondrán la zancadilla. Entonces, no sé qué psicóloga lo dice, pero...
La verdad que es muy mal explicado. Si es una psicóloga, lo explicó pésimamente.
¿Cómo?
Pero explíquelo usted que sabe.
¿Qué tiene que decir usted la comparación entre hermanos? Las madres dicen esas cosas. Ay, dice, Nahuel es más inteligente, pero Román es más vivo.
Claro, sí, claro.
Es más trabajador. Y todos van haciendo
ahí está el rol.
El rol que le ponen.
Sí.
Uno que la va de vivo y entonces se la pasa haciendo viveza. Y el otro se la pasa trabajando.
Ahí está el error, que es lo que vengo diciendo desde el comienzo del informe. Cuando ella, la madre, dice, Román es el más inteligente, Martín es el más inteligente también. Tiene que ser
como
lo
si
mismo.
El otro se llamaba Nahuel.
Es más inteligente que... Además, Martín, mire, es así. Román es el más inteligente, pero Martín es el que hace los goles en el área chica. Es así.
Bueno, y bueno, ya hay diferencias. Y hay diferencias ahí.
Dificultades en la comunicación familiar. ¿Hola? ¿Hola? Sí.
¿Hola, hola?
¿Hola, papá? ¿Hola?
No, no soy tu padre, ya te lo dije. Chao.
Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Podría hablar con mi padre?
Sí.
Hola, Nahuel.
No se encuentra en este momento. Hola.
Bueno, sí. Cuando en la familia no existe una buena comunicación para expresar los conflictos, las relaciones van empeorando.
Sí.
Mirá, me tenés podrido. Aún así, Sonia Martínez, ¿qué tal, Sonia? Destaca que los conflictos, las peleas, además de ser normales, pueden tener un aspecto positivo. Porque a veces se están midiendo los límites. Y cuando se dan cuenta que han hecho daño a su hermano, incluso ellos se asustan. Sí, por eso mejor que se hagan un poco de daño, a ver si se asustan. Estas psicólogas dicen cosas muy fuertes.
Sí, yo creo que es muy polémico lo que están señalando, ¿no?
Sí, sí.
Es muy polémico. Hay cosas que un hermano tiene que hacer por el otro.
Claro.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué?
Pero tiene que
si
ser
es
recíproco.
Mayor...
Pero tiene que ser recíproco. O sea, le presta los juguetes, bueno, entonces el otro lo acompaña.
Claro, el
si
hermano mayor
lo tiene
bueno,
que fajar.
El menor.
Claro, pero por ejemplo, si le dice, como el mayor supuestamente ya tiene la experiencia, el menor le pregunta, dice, ¿duele ir al médico? Vio que le tiene miedo a los médicos en una
época, chico. Y sí, el mayor le dice que no.
No, le dice todo lo que le va a hacer. Que son mentiras.
Para mí, el mayor le miente. Le dice que no sabiendo que sí, que le va a doler. Y el otro va igual y le duele.
No, le dice que le va a doler y después le duelen cosas que no le hubieran dolido si no le
¿Cuál es el hermano que martiriza al otro?
¿El mayor.
¿El mayor al menor o el menor al mayor?
No, el mayor al menor, porque el menor ya viene al mundo y el mayor ya está establecido, ya maneja todo y que tiene toda la logística.
No, pero entonces, cuidado, porque el menor, por esa misma situación... al menor, como se le pide menos, tiene la rienda más suelta, es el consumidor.
Claro, y se aprovecha.
No tiene límites el menor, y dice, lo gil que cuando el menor se da cuenta de que su hermano mayor es un gil, algo que al menor le lleva 2 años, listo, ya fue. Olvídese, el malo es el menor.
Sí, sí.
Se aprovecha de esa situación.
Lo extorsiona, sí. Señor.
Sí, ¿sabe qué? Olvídese.
Bueno, acá dice, la base está en el respeto, explica Tania García. En las peleas siempre se debe intervenir y no pensar que son cosas de niños. ¿Cómo intervenir? Agarrar y ponerse del lado de uno.
No, tienes que separar, separarlo.
Meterse a separar, ¿no?
Que no se hagan daño, claro.
Sí.
Bueno, ahora cobran los dos. Sí, sí. Yo conocí muchos padres que hacían eso. Sí, cuando sí, se peleaban, los niños los fajaban a los dos. ¿Así que se están pegando? ¿Les gusta pegar?
Sí.
Bueno, ahora se la ligan los dos.
¿Pero por qué si yo no hice nada, papá? No hice
¿Cómo
nada?
Que no? Estabas peleando.
Papá. No, yo no. Me
ya le, ¿qué les dijo, papá? No peguen. No
pero
peguen
si no
porque
pegué.
Los reviento.
Es que
si
no estábamos peleando. Estábamos haciendo un baile nuevo.
Estaban que peleando. Es le pegaste un una llama... piña, le pegaste.
Sí, me pegaste, esto por tu culpa.
Ahora se la ligan los dos.
Esto en Brasil se llama capoeira.
El padre debe dar un buen ejemplo de equilibrio emocional. Nada de que el padre ve que se están peleando, agarra la mesa y la tira.
No.
Peleándose, agarro la mesa, la tiro a la miércoles.
Y se le hinchan las venas de los costados de la cara.
Sí.
La vena que va cerca de la oreja hasta la cabeza.
Y le agarra como un ataque de tos. Y lo tienen que venir a sostener entre cuatro. ¡Agárrenme que los mato! El no, padre tiene que tener siempre mucha contención.
Sí, señor, y templanza.
Hay que desechar las no comparaciones. ¿Qué son las no comparaciones?
Las comparaciones.
Las comparaciones para mí hay que desechar. Hay que desechar las comparaciones.
Practicar la intervención acorde a sus necesidades y hacerlo sin dejarlos de lado, pensando que al ser niños ya se arreglarán. Bueno, el papel de los padres ha de ser neutral. Así se
claro.
Les va a enseñar que nadie es más importante para mamá o papá. Ahora ustedes se quedan sin comer y mamá y papá comen.
¿Por qué? Pero si la comida.
Porque mamá y papá son más importantes.
Pero la prioridad a mí, mi abuela.
Eso es horrible.
Mi abuela me decía de chico, Patricio, la comida al menor, el asiento al mayor, me decía.
Qué bien, muy bien.
Claro. Sí, sí. Entonces,
bueno, los padres también son responsables, dice acá, de la mala relación. ¿Cómo también? Son ellos los responsables.
Sí, porque muchas veces...
Dicen cosas por hablar, los padres hablan demasiado.
Escúcheme, muchas veces, por ejemplo, el padre los reta y dice, ustedes no van a comer más caramelos, se da media vuelta el padre, se va, viene la madre atrás y le da caramelo.
Le da caramelo. Bueno, me estás desautorizando, claro. Sandra, le dice el tipo a la mujer. Me estás desautorizando.
Bueno, es que vos sos
eso está cruel. Mal. Pero el cruel. Padre y la madre hablan siempre de más. Dicen cosas por decir, como no tienen mucha conversación. Hablan por hablar. Entonces inventan. Ay, porque fulano es vago. Cuando vienen visitas inventan cosas. Anécdotas que nunca sucedieron. Ay, fulano cuando era chico se comía las uñas. Y aquel cuando era chico, contale lo que hacías.
¿Qué?
Claro. Pero
no, mamá, mentira.
¿Cómo que no? Salías mentira. Desnudo a la calle. 4 años tenía.
Es mentira. Ah, y no sabés el mío. No sabés el mío, porque el mío se aprendía la frecuencia de los trenes.
Sí,
y me iba diciendo las estaciones por donde estaba el próximo convoy.
¿Convoy?
Sí.
Sí. Conventillo.
No, se le dice así a los trenes. El mío se le dice a los trenes.
En mi casa se le dicen así a los conventillos. Este, bueno, y el mío, parece mentira. El otro día lo que me dice, me hace, le digo, ¿dónde está la luna? Y me hace, sí, allá, y me señala así con el dedo.
Tiene es genial.
Una inteligencia que yo no sé a quién sale. Porque bueno, lo que es el mayor es un nabo.
Bueno, pero el mío.
Ahí ya está, haciendo diferencia, ¿ves?
Perdón, dijo.
Claro, y el chico escucha esto y se le va haciendo toda una locura.
Porque ya toma ese rol. Si usted al niño ya le dice, lo pone en un lugar X, el niño después empieza a jugar el role playing de ese lugar X.
Claro. ¿De dónde cree que sale la idea que tienen los conductores de televisión de que son lindos?
De la madre.
¡De la madre! Míralo, dice. Míralo, dice, no es lindo, fulano.
Qué ganas.
Acá vendría muy bien poder nombrar a alguien, ¿no? Sí, inteligente.
Sí.
Pero hay conductores que se creen inteligentes. ¡Son las madres! ¡Ay, míralo! ¡Míralo!
Sí.
Es inteligente.
Por eso, entonces, una vez por
hace,
año...
Cuando es grande se hace conductor de televisión y te explica todo.
¿Sabe lo que habría que hacer una vez por año? Que esos programas, todos los programas de la televisión, estén una vez por año conducidos por las madres...
Por las madres,
de los conductores. Y ahí usted se va a dar cuenta si es así como dice.
Claro.
Usted se va a dar cuenta.
Que es de dónde sacan las ideas también.
Sí.
Sí.
Viene la madre y dice, yo no me vacuno ni con una pistola en la nuca.
Aparece eso, vio que de vez en cuando para el Día de la Madre hablan madres de los jugadores de fútbol.
Sí.
Y... Ahí lo puede ver también, ¿eh?
Sí, bueno. Después, padre, no usen etiquetas para referirse a ellos. Bueno, cuando uno tiene muchos hijos, a veces les pegan etiquetas en el campo. Que
no, etiqueta.
10, 12 hijos le pegaban una etiqueta a cada uno. Sí,
lo de los pusia.
El Pedro, el Luis.
No, señor, etiqueta es... A uno el genio, el otro el inútil, ese tipo de etiquetas.
¿Pero etiqueta de verdad o etiqueta
No, como...
Figurativa. Esto es una metáfora. Estamos en la radio, en donde se habla con metáforas, no se habla.
Ah, entonces bueno, diciendo que es vago, que es torpe. Y al final ellos terminan comportándose de esa manera.
Exacto.
¿Cómo, los ladrones? ¿Cómo se hacen ladrones? Porque en la casa le empiezan a decir.
Sí.
Bueno, después, hay que asegurar que los hermanos son iguales.
¿Por qué?
Siempre.
¿Por qué? No, hay que... Y eso siempre. No hay que hacer, me parece. No, ahora, creo yo que, no hay que hacerlo, no.
Pero yo le hago una pregunta. Si usted... tiene hijos, pongamos por caso, gemelos, que son exactamente iguales.
Sí,
sí.
Ahí los viste igual, vio que con los gemelos muchas veces es la misma, exactamente la misma ropa, los mismos objetos, todo igual. ¿Eso está bien? ¿Le parece?
No sé. Puede ser ahorrativo eso, porque... No, pero ¿cómo lo distingue usted?
Y... Para mí hay que vestirlos distintos. Para mí hay que vestirlos distintos. Les iba a contar una anécdota que el otro día vi en televisión. Los gemelos...
¿En la Deutsche Welle lo vio?
No. Los gemelos que más diferencia de tiempo tuvieron al nacer y fue 6 meses. Nació uno y 6 meses después el otro. Gemelos.
¿Y la vieja qué hacía mientras?
Pujaba, 6 meses pujando. No sabe cómo quedó.
No, 6 meses, porque uno nació prematuro y el otro nació normal. Son gemelos.
Qué vida, ¿eh?
Pero discúlpeme, si nació prematuro quiere decir que nació a los 3 meses, porque si el otro tardó 6.
Bueno,
no estaba ni formado.
Algo así era, no presté mucha
atención.
Y estuvo, no presté mucha atención, la... señor. No me lo explicó bien el tipo.
Pero usted no puede contar una explicación. Una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, como seguramente el pibe tampoco la tenía.
No, bueno, nació con 3 meses y estuvo en una incubadora hasta que nació el otro hermano.
Ah, yo creí que lo traían ahí medio... Bueno, a medio nacer.
¿Qué canal mira usted?
Una cosa que no,
bueno.
Que no deben hacer los padres es convertirse en jueces. En un conflicto, los padres suelen adoptar la posición de juez. Ajá. Y en vez de dejar que ellos solucionen los problemas... intervienen, dan su veredicto, y ahí está. Y siempre favorecen a uno.
Sí.
Sí.
Sí, porque el hijo menor, del cual ya describimos hace unos minutos, se lo va palabrando al juez.
Se lo va palabrando al padre, le hace como una mesa judicial.
Claro. Y entonces ya le deja prebendas, cosas que ya sabe el pibe.
Acá Tania García dice, cuanto más tiempo se llevan entre ellos, mejor. Quiere decir que conviene tener un hijo ahora y después dentro de 30 años el segundo.
Claro, porque los gustos son distintos al que...
No se pelean por el sub y baja.
Claro, ya que le gusta un auto y al otro le gusta la madera.
Bueno... Dice, entonces, último, fomentar el respeto, la cooperación, las sociedades de fomento.
No, que hagan tareas conjuntas, por ejemplo.
Claro.
Sí.
Bueno, en una palabra, el que no cría bien a los hijos es porque no quiere, ¿eh?
O porque no escuchó este programa.
Sí, sí.
Claro.
Establecer normas.
Sí.
Responsabilidad familiar. Ayudarse entre ellos. Bueno, toda una porquería que no soporto más.
Bueno, mire, tendremos que hacer una pausa y tras ella vamos a invitar por lo menos a 2 hermanos a que den su testimonio.
Sí. Claro.
Aquí porque la producción
el equipo de producción ha traído 2 hermanos,
sí,
que van a testimoniar a ver cómo es la vida de hermano.
Sí, y bueno, seguramente contarán algo sobre su padre
y posiblemente y el daño que les ha ocasionado.
Los daños ocasionados, pero todo eso después de la pausa, si le parece, que vendrá el momento musical.
Claro que sí.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta modalidad de transmisión remota, lo saben, cada uno en su casa, pero este es el momento musical del programa y hoy viernes convocamos al trío sin nombre. Martín Caco Dolina, Manuel Moreira,
y el académico
Ale Dolina.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, hola, amigos? ¿Cómo les va?
Buenas noches, ¿cómo andan?
Hola.
Muy bien, fantástico.
Muy bien.
Bueno, estamos ansiosos, hoy ya saben que es el día de la serie, de la música de series, pero también de cualquier otro tema musical, así que quedamos en sus manos, trío.
Bueno, vamos a comenzar con la canción que no es de series, porque siempre hacemos eso. Se trata de una canción del Duque Blanco, se trata de una canción de Bowie, de David Bowie.
¡Qué bien! ¡Qué lindo!
Y es una canción que se llama... Life on Mars, pero es en forma de pregunta.
Claro, es Life on Mars.
O sea que sería algo así como, ¿Life on Mars?
Ah.
¿Qué quiere decir? ¿Vida en Marte?
Claro, sí. Justo ahora que...
Aquí la podríamos traducir en este programa como, ¿Vida en Egipto?
Veo que ustedes están viendo la actualidad antes de hacer los correspondientes arreglos.
Exactamente.
Bueno, entonces, no sabemos el tema musical que pueda venir.
No, sí, aprovechamos la colonización de Marte para hacer esta canción.
Bien.
Es una canción muy linda, a mí me gusta muchísimo. Tiene un piano que en la grabación lo tocó Rick Wakeman, que es el pianista, el tecladista de Yes.
Yes. El que hizo la música... ¿En esta grabación?
No,
¿en este? No. No. Le preguntamos, pero no quiso. Dijo, no puedo. También hizo la música de Héroes, Rick Wakeman.
¿Se la conoce bien esa música?
Sí, de ahí es la película que más vi.
Sí.
La vi 3 veces por día durante toda mi infancia.
Más o menos.
La pidió Astrid.
Bien. La escuchamos.
It's a god awful smell affair to the girl with the mousy hair, but her mommy's yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the sea with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sounding bore, for she sleeps it 10 times or more. She goes beat in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at the caveman go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. Kissing the best-selling show is the life on Mars. It's on America's torture, bro, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in the million hearts, from Ibiza to the north abroad, Rule Britannia is out of bounds. To my mother, my dog and clowns, but the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be read again, as I ask you to focus on sailors fighting on the dance hall.
David Bowie, interpretado por el trío Sin Nombre.
Este fue un debut de repertorio.
Sí. Todo sentido.
Jamás la habíamos hecho.
Muy bien, pero sí, bueno, habían hecho otros de Bowie.
Solo habíamos hecho Starman.
Claro.
Sí.
Y bueno, y ahora vamos a las series.
Por favor.
Sí, tenemos una serie emblemática, la vieron todos, incluso ustedes. Y se trata de una canción de
Yo no la vi la nunca.
No sabe.
Sí la vio.
¿Cuál es?
No la vi nunca, sí, querido. Yo... No, nunca vi un capítulo entero de la del peticito blanco y negro.
Exactamente.
Que la claro, no sabía que era blanco y negro la serie. Usted tiene información. Usted tiene información calificada. Usted está moviendo influencias y recibe información por abajo de la mesa.
Sí, con sí, lo van a despedir.
Esta información solamente la tenían los directivos de la radio.
Bueno.
Así que no sé.
¿De qué están hablando, Willis?
Entonces, de la serie Blanco y Afroamericano, la canción Different Strokes.
Claro, la serie se llamaba así, Different Strokes. Ah. Y acá, con muchísima sensibilidad, la titularon Blanco y Negro.
Yo creí que era una serie en blanco y negro.
No, justo no.
Con mucho tino, con mucha sutileza. Y la canción está muy bien. Tiene ahí unos coros interesantes y la hemos hecho nosotros.
¿Para quién?
Connie, Pájaro Aguirre, Demonisma, Cebito, César González y todas esas personas. Y más, de hecho, pero los perdí. Sí.
Bueno, suena entonces. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. The man he's born, he's a man of means. And along come two. They got nothing but jeans, but they got different strokes.
Me gusta,
mejor que Gary Coleman.
Muy bien, señor. Bueno, ya otro tema para la galería de música de series del trío sin nombre. Ustedes pueden pedirlo al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, o por las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio. Gracias, trío. Y si le parece, convocamos al maestro Gansé.
Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carrera. que los voy a engrasar.
¡Qué lindo, maestro!
Y es el momento para que emerja desde las entrañas de este escenario la trompeta de Gillespie.
Muy bien.
Está perfecta en el sonido, la afinación, todo. Hubo gente que pidió I am getting sentimental over you.
Muy bien. ¿Quiere hacer esa?
¿En qué clave?
En mi bemol mayor. ¿La hacemos?
Sí.
1, 2, 3 y...
¿Algo más arriba, si quieren, o algo más abajo?
Algo mucho más abajo.
Sí, sí. A ver, por no. Ahí más o menos.
Sí, no. Porque está I feel good.
Ah, bueno, pero por esa, con arriba. Esa podríamos irnos.
Con esa nos marchamos. Por esa puerta.
Del cantante James Brown. Un cantante...
¿Con qué era? ¿Con saxo?
Con saxo, sí.
Sí, vamos a irnos.
I feel good. Another love was. Woo! I feel good. Another love was. So good. So good. I got you. I feel nice. The sugar is mine. I feel.
Wow!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.